Los seres humanos somos unos idiotas antisociales que por extrañas razones todavía suponemos que podemos compartir espacios en común.
¿Está viejo Val Kilmer, eh?
Entonces en el cine abrimos paquetes de golosinas y comemos con la boca abierta y haciendo ruido.
Los de arriba están crudos, los de arriba.
Hacemos comentarios acerca de lo que estamos viendo en la pantalla.
No, matá. Vamos a matar.
¡Ah, no te dije!
Insistimos en comportarnos como si estuviéramos solos. Sé que esto es básicamente imposible de que deje de suceder en una sala, porque la imbecilidad humana no puede apagarse ni ponerse en vibrador, pero un celular sí. Así que si tenés un celular, ¡apagalo! ¡O te lo apago yo!
Peter Capusotto y sus tres dimensiones. La misma bosta de siempre, ahora en 3D, solo en cines.
Bueno, ahí teníamos el tráiler de esta película, protagonizada por Diego Capusotto y dirigida por Pedro Saborido, que se estrena hoy en Uruguay. Esta dupla que es la responsable del exitoso programa televisivo Peter Capusotto y sus videos. Con este estreno, los seguidores de Capusotto van a poder disfrutar en la pantalla grande de los célebres personajes como Violencia Rivas, Bombita Rodríguez, Jesús de la Ferrere, Mickey Vainilla y Pomelo, entre otros. Para conocer más detalles de la película, vamos a compartir la entrevista que Gonzalo Sobral le hizo a Diego Capusotto.
¿Cómo es la historia de... del comienzo de Peter Capusotto y sus tres dimensiones? ¿De dónde dispara la idea de hacer esta película?
Bueno, en principio de una propuesta que nos hicieron de parte de la productora Pampa Films, que nos preguntó en realidad si estábamos interesados en hacer algo en formato 3D. A partir de ahí, teniendo en cuenta que el año anterior teníamos decidido parar un poco con el programa, pusimos en este caso toda la energía y la voluntad acá en esta especie de, casi diría, capítulo especial del programa, ¿no? Apareció la idea del entretenimiento como disparador, como concepto de la película, que es algo que nosotros siempre nos rondaba con Pedro, elaborar ese tema o encontrarle articular esa idea con distintas situaciones que tuviesen relación directa con la idea del entretenimiento como algo no para divertirse, como supuestamente tiene prensa esa palabra, sino más como sujeción, como algo que sucede para que vos estés atenazado a una sola mirada mientras alrededor ocurren o pasan otras cosas, y entonces está utilizado hasta el propio formato 3D o todo lo que está tomado como entretenimiento, ya sea partículas de la vida cotidiana, como el gran evento del entretenimiento, que puede ser algo ligado a la palabra show, todo lo que nos pueda sacar, si se quiere, de eje, ¿no? Esa es una idea que nos daba vuelta en la cabeza, entonces aprovechamos eso y lo situamos ahí en esta película, en donde aparecen un montón de personajes, incluidos algunos que hacemos en el programa, más otros que se nos ocurrieron para la ocasión, y son personajes que todo lo que hacen está un poco ligado a esa idea primaria, que es el entretenimiento, que de alguna manera lo va llevando a cabo el personaje de Violencia Rivas.
Eso quería preguntarte, Diego.
Es una excusa de un grupo así como de estudiantes de cine que están haciendo una especie de documental sobre el entretenimiento, y entonces le van a preguntar a Violencia Rivas sobre el tema, y a partir de ahí se dispara todo lo que sucede finalmente en esta película.
¿Por qué Violencia, de toda la galería de personajes? ¿Por qué Violencia era los que tenía que ir y venir con los otros?
Es el personaje que siempre está declamando lo que no se dice, ¿no? Esta cosa que siempre incomoda, esta cosa que nosotros escuchamos y pensamos tiene razón, pero no nos gusta tanto escuchar, porque la verdad generalmente, o algo que puede interpelarnos seriamente, no nos gusta, digamos, tratamos como de esquivarlo o atender nuestros pequeños recreitos mundanos, así que tienen que ver con lo cotidiano, y la densidad de lo que es la vida y de cómo vivimos, no muchas veces no nos gusta escuchar. Entonces, aprovechando esta idea del entretenimiento, me parece que el personaje más indicado para vociferar era Violencia Arriba.
Diego, cuando con Pedro empezaron a componer la idea, ¿no? ¿Verdad? A armar la idea, ¿nunca se les pasó el temor de decir, no estaremos haciendo televisión en pantalla grande, acá, o una película en formato televisivo?
Sí, no nos preocupa. No, a nosotros nos preocupa lo que tenemos, digamos, para decir, o que cuáles son los disparadores para que algo, para que tengamos la voluntad de hacerlo, y eso nos resulte conmovedor, ¿entendés? Y que pueda, no sé, atravesar la sensibilidad, en este caso, del espectador. Siempre, y está aclarado en la propia, valga la contradicción, ¿no? Pero digo, está aclarado en la propia película que esto no es precisamente eso, ¿no? Y entonces no tiene ningún registro ni ninguna pretensión de lenguaje cinematográfico. Es como trasladar, ni tampoco el programa, es como si fuese un capítulo especial del programa en otro formato, con una pantalla obviamente más extensa y que provoca otra sensibilidad al espectador, y en ese formato de 3D que está de alguna manera ceñido un poco al concepto de lo que queremos decir. Es decir, el 3D no funciona y no está desmedido, y no es un recurso efectista, sino que tiene que ver un poco con estar incorporado al relato. Entonces, no tuvimos esa especie de freno o de discusión interna sobre vamos a hacer cine o no vamos a hacer cine. No es algo que nos importe mucho. Simplemente hicimos una especie de corrimiento de lo que hacemos en el programa, porque en el programa entra cualquier cosa. Es decir, no hay un tema específico que se trata en el programa y al otro programa se trata otro. Quiero decir, el programa es como una ensaladera donde entra cualquier cosa y nadie pide permiso. Acá se apuntó más a una idea central y tiene ese ordenamiento, nada más.
Bien. Claro, el programa, Diego, tiene la ventaja que si cuando después lo ves hay algo que no te cerró del personaje,
no, eso ni hablar.
La revancha es una semana después, la semana siguiente lo tocaste.
Eso está claro. Esto está dicho, suele pasar, y es una cuestión generalmente más interna, que tiene que ver más con la obsesión de los hacedores que a lo mejor de la mirada más desprovista de obsesión que tiene el espectador, digamos, que siempre uno está mirando lo que hizo y se da cuenta que a lo mejor esto podría no haber estado. También hay muchas cosas que se filmaron y que no salieron en la película, que inclusive una vez que la película está terminada, muchas de esas cosas que quedaron afuera probablemente eran ideas que nos divertían más o que tenían más contundencia estética que muchas de las que hay. Pero bueno, también hay algo interesante, que es que ya no te pertenece eso que hiciste, ¿no? Eso ya tiene una circulación libre en donde el espectador se moviliza para ir a verla o no, y le pasa algo cuando la ve o no. Entonces, está muy bien también ese desprendimiento que uno tiene de lo que hizo y que eso que uno hizo circule así entre la gente. Que también difiere de cuando uno hace el programa, ¿no? Cuando uno hace el programa está todo el tiempo, sabés que el espectador lo ve el programa, pero hay un seguimiento más interno de la propia gente que lo hace, porque estás 2 meses sin parar haciendo el programa que va a salir el lunes que viene, pensando en el otro, y así sucesivamente. Entonces, no tenés tanto registro, a lo mejor, del espectador, ¿no? Estás más concentrado en el ciclo.
Claro. Diego, ¿cómo le resultó a Pedro, a ver, el debutar en algo parecido a la dirección? Si pensamos que en realidad lo que hace todas las semanas en el programa de televisión es más parecido al trabajo del editor que al de director de cine.
Sí, no, Pedro hizo el mismo procedimiento que hace en el programa, también asociado con gente más específica, que específica del formato. O sea, había alguien que se encargaba de manejar el tema de la cámara para los efectos 3D, había un director de fotografía. Quiero decir, al plantel que nosotros tenemos, que seremos 10 personas que somos las que hacemos el programa, se sumó otro equipo más específico con otra luz, digamos. Teniendo en cuenta que esto tiene otro formato, hubo más cuidado técnico. Entonces Pedro ofició un poco de lo que hace también en el programa, ¿no? Que es como la mirada que también ordena lo que previamente se escribió o previamente se charló, digamos, ¿no? Y además estar atento con la mirada esta de desde afuera, qué cosas también se pueden agregar a eso que se está haciendo, digamos. Bien. Independientemente de que a mí también me toque esa parte, quiero decir, a mí también se me puede ocurrir algo y se hace, pero tiene que haber una especie de ordenamiento que es una mirada un poco más rectora, y perdón por la palabra, así que pueda ordenar, o que esté viendo que la cosa está marchando para el lugar que queremos, digamos. O por lo menos, si no es para el lugar que queremos y él desde afuera ve que sí, ve que funciona, está bien, se hace. Quiero decir, una vez cuando está actuando está muy concentrado precisamente en eso, ¿viste? En la pura acción física de ese personaje que está contando algo. Y Pedro de afuera puede ordenar lo que se fue, lo que se corrió de mala manera, o sugerir para mejorar la cosa.
Diego, ¿cómo te parás habitualmente frente a la tecnología que usa y abusa la industria del entretenimiento?
No, tengo una relación bastante ínfima con eso. Quiero decir, si me decís específicamente por la computadora, voy a dos o tres cosas puntuales, y me parece que en esa manera de comunicarse, bueno, puede haber sectores, islas interesantes que hacen circular algo que tiene peso propio, o que puede ser gratificante para quien lo recibe y generar algo, alguna idea sobre, o alguna contraidea sobre todo de lo que se está manipulando, o alguna especie de discurso oficial que pueda ser combatido por sectores que a través también de las redes sociales pueden generar algo interesante. Y después, bueno, también está lleno de pelotudos, quiero decir, algunos que edifican su vida a partir del anonimato, ¿no? Hay que saber dónde ubicarse, como siempre en la vida, digamos.
Bien. Más de una vez Pedro y vos han hablado sobre el proceso creativo que usan, ¿no? ¿Verdad? Para sacar ideas, para trabajar, para armar los proyectos, bueno, para elaborar el ciclo televisivo, y siempre hablan de algunos lugares de barracas que para ustedes son como muy tradicionales de reunión. Yo por ahí recuerdo haber leído más de una vez un bar, El Progreso, por sí, ejemplo, sí. Como esos lugares. ¿Qué pasó esta vez que el equipo era más grande? ¿Usaban el mismo concepto creativo, es decir, llevaban a todo el equipo a un ampliado a reunirse con ustedes en esos lugares, o ese tipo de cosas quedaba solo para ustedes dos?
No, mira, con respecto al proceso creativo que nosotros hemos tenido para esta película, fue el mismo que hemos tenido para el programa. Es decir, hubo una previa que nosotros tenemos con Pedro, que es pensar ideas que te surgen a vos en tu casa o en cualquier sitio, en cualquier espacio físico, que es un poco lo que uno hace, ¿no? Es decir, estar atento a veces, o algo que escuchaste toma y eso es transformado en algo diferente que te genera gracia. Eso después cada uno de nosotros lo anota en algún cuadernito y después lo pone a consideración del otro, y entre los dos vamos armando alguna idea, alguna historia. Después Pedro se encarga de pasarlo en limpio en un guión, y después eso se pasa a la producción, y después eso se pasa en este caso a ese equipo que se agrandó, que ya tiene una previa sobre lo que se va a filmar y esas cosas, digamos. Pero empezamos con Pedro de la misma manera que vamos a empezar ahora para hacer el programa este año, ¿no? Es decir, siempre hay una previa que después deriva en algo, digamos, mucho más grande. que en este caso es el programa o en este caso es esta película.
Bien, y del programa este año, ya como última pregunta, ¿qué cosa se puede avanzar?
Estamos en el proceso de pasar las cosas en limpio, ¿no? Quiero decir, me parece que algunos personajes clásicos que para nosotros todavía tienen cosas para decir van a estar, quizás no en una medida exagerada, pero quiero decir, no todos los programas, pero algo, personajes como Violencia Rivas, para mí, o Bombita, o Luis Almirante Brown, esos personajes para mí tienen todavía tela, ¿viste? Algunos personajes clásicos quizás no estén, porque bueno, ya cumplieron su ciclo, y después en general empezamos por todas cosas que se nos ocurrieron recientemente, digamos, ¿no? Que obviamente tienen el mismo espíritu de todo lo que hacemos, pero que son personajes que aparecen, que dan su presencia y que son también lo que te motoriza para seguir haciendo el programa, ¿no? Cuando empiezan a aparecer algún personaje nuevo y esas cosas, así que bueno, tenemos una sección que va a ser porno para católicos, que es muy interesante. Esto lo digo en serio, quiero decir, no es una humorada reciente, sino que es algo que seguramente va a estar en el programa, y personajes que van apareciendo y que están puestos a consideración hoy, para ver si finalmente los vamos a hacer o no. Entonces, seguramente va a ser un ciclo con muchas cosas nuevas y algunos clásicos que continuarán haciendo algún tipo de presentación. Quizás inclusive volvamos con algún personaje que hemos hecho una vez sola y que nos damos cuenta ahora que son personajes que pueden volver a aparecer, digamos, ¿no? O que pueden mostrarse más completos, o con más historias. Estamos en ese proceso.
Bien. Diego, muchísimas gracias por estos minutos para El Espectador.
Gracias a ustedes, por favor.
Chao.